Bueno, no, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Queríamos hablar de este informe que ha emitido el INDEC respecto a los porcentajes de desocupación, sobre todo en el complejo Trelew-Rawson, donde el INDEC comete un error insólito, ¿no? Porque habla de un descenso de la tasa de desempleo en forma abrupta, que pasa de un 9,3% en el 2019 a un 3,8% para el mismo periodo de este año. Debe ser un error metodológico, ¿no? Pero la realidad es que el error es gravísimo. Cristian, ¿está ahí? ¿Me escucha bien?
Sí, lo escucho bien.
Bueno, nosotros no tan bien, pero vamos a tratar de llevar adelante la entrevista. Digo, ayer aparecieron números del INDEC, ¿no? Hay un, por lo menos se menciona como que es insólito el error para el complejo Trelew-Rawson en materia de números de desempleo. ¿Qué reflexión hace usted sobre esto y qué números tienen ustedes como provincia, ¿no?
Mire, hasta este momento, hasta hace unos momentos por lo menos, no se había efectuado ninguna modificación, no se había efectuado ningún cambio en los datos que habían trascendido. Nosotros no coincidimos en principio con esos números, o lo que estamos tratando de ver es la metodología utilizada, de dónde surgen esos números, porque nosotros en el conglomerado Trelew-Rawson, por ejemplo, vemos en el periodo que reflejan estos últimos datos, son justo uno de los problemas centrales que afectó la pandemia el sector del trabajo, digamos.
Claro.
Así que, digamos, no vemos un descenso. Por eso, digamos, estamos viendo, tratando de obtener la información respecto de la metodología, porque sí lo que se avizora en ese periodo es una modificación muy grande, digamos, un vuelco muy grande hacia lo que es economía social. Todos los trabajadores de la economía social, trabajadores excluidos, trabajadores, digamos, que han tratado de readecuar su economía a movimientos asociativos, cooperativos, digamos, otro tipo de trabajo que no es en relación de dependencia.
¿Y no se los tiene entonces registrado como desocupados?
Nosotros lo que estamos averiguando es la metodología utilizada, digamos, porque es lo único que vemos que podría reflejar esto, pero lo cierto es que en el periodo que reflejan los números del instituto es no ha mejorado la situación del trabajo en la provincia.
Bien. También, para seguir con temas de actualidad, ¿no? Ahí estarían analizando una prórroga de la ley que prohíbe los despidos. ¿Ha funcionado esta ley? ¿No se la respeta? ¿Cómo es?
Sí, digamos, nosotros como órgano de control, digamos, como órgano local de trabajo, estamos realizando y llevando adelante los controles frente a las denuncias y se están encauzando muchas situaciones. Lo cierto es que hay situaciones en las cuales se producen cierres de empresas y, bueno, digamos, cuando se judicializa, que digamos, ahí ya perdemos injerencia nosotros y debe ventilarse en un juzgado.
Bien, pero para ustedes, digamos, ¿funciona como herramienta de negociación, digamos? ¿Está esta ley, no pueden despedir? ¿Ustedes la esgrimen?
Sí, está vigente, es una norma y no se puede llevar adelante.
Bien.
Esta metodología, digamos.
Bueno, ¿están interviniendo en el conflicto este que determinó cortes de ruta ahí en la ruta 3?
Sí, de hecho, cada vez que nos han convocado, tanto los trabajadores como la empresa privada, que es la que tiene el conflicto, la Secretaría de Trabajo ha estado a disposición. En el día de ayer se realizó una reunión en la Secretaría de Trabajo en la delegación Trelew por la mañana. Solicitaron que estuviera presente yo como Secretario de Trabajo, así que a las 5 de la tarde hicimos una audiencia de la cual participé, y vale aclarar que esto es un conflicto entre particulares, digamos. La empresa INPAT es la que debe afrontar el pago de los salarios. De hecho, en un momento se propuso, en una reunión que mantuve el día anterior con los delegados, me solicitaron qué alternativas podíamos generar nosotros para que se le pague parte del salario de agosto que se le adeuda y parte del aguinaldo que se le adeuda. Así que a través de gestiones pudimos proponer a la obra social provincial que los 20 millones de pesos que mensualmente viene abonando regularmente, según nos comunica la obra social, a la empresa, que la parte que corresponde a sueldos se deposite en la Secretaría de Trabajo para garantizar que ese dinero llegue a los trabajadores. En un primer momento los trabajadores estuvieron de acuerdo, después cuando a la reunión se incorporó la empresa, se rechazó esta propuesta, así que no pudimos avanzar en esa solución, digamos, o en ese paliativo, digamos, que no sería tampoco una solución definitiva al conflicto.
Cuando usted habla, porque estamos hablando como si supiéramos todos, ¿no? Pero por ahí hay alguna gente que recién accede a esta información. ¿Qué es el INPAT y por qué necesita desembolsos de dinero de la obra social?
INPAT es una empresa de salud, es una empresa privada de salud, de la cual los socios son médicos psiquiatras. El doctor Rufa estuvo presente ayer en la audiencia como uno de los socios de la empresa. Ellos brindan prestaciones de geriatría, de neuropsiquiatría y de personas con padecimientos mentales. Uh-huh. Lo que se realizó es conflicto judicial.
Estamos teniendo problemas con la comunicación, Cristian, ¿eh?
Bueno, le decía que la obra social, esto se judicializó porque hubo un planteo de la obra social de una posición dominante de la empresa en la cual imponía, según lo planteado por la obra social, en el ejercicio de esa posición dominante, planteaba montos muy altos para el servicio, por lo cual la misma INPAT envió una carta documento a la obra social diciendo que saquen a los pacientes porque ellos no iban a seguir con el contrato. Después de esto hubo una medida cautelar para mantener hasta tanto se lleve adelante una ubicación de los pacientes en otro centro asistencial. Claro. Se hizo una licitación en la obra social, se hizo una licitación y se adjudicó, tengo entendido, a diferentes empresas también de salud las prestaciones que venía brindando INPAT.
Pero todos los conflictos terminan golpeando directamente al gobierno, ¿no?
En este caso es una situación, digamos, como hemos atravesado, por ejemplo, el conflicto de Sedamil entre particulares, digamos, en el cual la empresa es la que deberá abonar los salarios y en caso de finalizar, digamos, la relación laboral con los trabajadores, indemnizarlos.
Uh-huh. Quería consultarle respecto del nivel de conflictividad. Hay muchos despidos. ¿Cómo están? Ya todos sabemos cuál es la situación del sector público, ¿no? Desastrosa. En el sector privado se observa el mismo nivel de conflictividad.
Hay sectores, obviamente, que han sido más golpeados por la pandemia, digamos, el sector de turismo, el sector, digamos, de todo el personal gastronómico. En un primer momento fue gravísima la situación que atravesaron los trabajadores y los empresarios también, digamos. Esto también lo tenemos que poner en manifiesto. En este caso, hubo empresas que, digamos, pasaron a tener cero ingresos y no avisoran en lo que va del año de tener ingresos, digamos, generar ingresos, o sea, no cubrir los costos, no cubrir esto, sino que generar mínimamente algún ingreso. Así que ese sector fue muchísimo más golpeado que otros. Otros sectores, digamos, se han mantenido durante la pandemia y algunos ya prevén la pospandemia, por ahí la reactivación, pero bueno, se plantea de manera diferente de acuerdo al sector que se trate.
Claro. Por último, en muchos casos, ¿no?, en situaciones de dificultad, se recurría a la dirección de empleo, ¿no?, que administraba de alguna manera el 8 por mil, el 08 por mil, o el 8 por mil, ¿no?, para generar programas, o ya sea de capacitación o para atender situaciones puntuales de conflictos salariales. ¿Esto, esta herramienta todavía está disponible o no?
Sí, nosotros lo que tenemos es la Subsecretaría de Promoción y Recuperación del Empleo, no solamente esa cartera, sino que esa subsecretaría, sino que otros programas también tenemos nosotros. Por ejemplo, en el tema que ayer la movilización que realizó la UOCRA acá en la zona del Valle, nosotros desde la Subsecretaría de Asociativismo y se generaron algunos programas de capacitación, se van a dictar dos capacitaciones que va a alcanzar a 50 trabajadores de la construcción. Una capacitación es en carpintería de obra y la otra es en electricidad de obra, que fue un reclamo del sector, digamos que por ahí faltaba capacitación en esos rubros, y con el aporte también de la Cámara Empresaria, digamos, o sea, los participantes de esto reciben no solamente la capacitación, los insumos para llevar adelante los capacitadores, sino que también reciben una beca mientras dure la capacitación. A esta beca que aporta el gobierno provincial se sumó también la Cámara de la Construcción, que va a aportar una suma igual para cada uno de los beneficiarios. Además de esto, nosotros lo que estamos haciendo es para los desempleados del sector de la construcción también un subsidio que alcanza a casi 300 trabajadores. A casi 300 trabajadores estamos asistiendo desde el gobierno provincial, todo esto con la herramienta que usted señalaba, uh-huh. Que es una tasa justamente para capacitación.
Cristian, la última. ¿Ustedes intervienen en los conflictos salariales que están planteando los trabajadores del Estado? ¿O son juez y parte en este caso?
¿Cómo?
¿O son juez y parte en este caso? Digo, porque ustedes también son un propio organismo del Estado.
No, nosotros no somos jueces. Salvo que las partes voluntariamente soliciten que arbitremos en algún tema específico, nosotros lo que brindamos es el espacio y el marco para que las partes puedan sentarse, tratar de solucionar el conflicto, encauzar, en algunos casos proponer alguna fórmula conciliatoria, tratar esto, pero nosotros no, salvo que las partes lo soliciten, no resolvemos la cuestión.
¿Y hasta ahora quién ha solicitado? Además de Lotería, ¿no? Lotería creo que están solicitando la intervención de ustedes.
Lotería, en el mayor, en casi todas las situaciones que se han dado, intervenimos nosotros, digamos. En el tema de salud, por ejemplo, tuvimos reuniones la semana pasada, en el tema de educación, en la mayoría de los temas, en el tema de bosques, en el tema de familia, estamos interviniendo en la mayoría de los casos.
Sin demasiadas posibilidades, ¿no? Porque acá estamos discutiendo plata, lo que no hay es plata.
No, se han hecho propuestas, inclusive en algunos casos a lo que se apuntó es a tratar temas convencionales, que si bien no tienen un impacto presupuestario directo, hacen a las condiciones de trabajo de cada uno de los sectores.